Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Y estamos nuevamente en Comunidad del Ar para recibir a Soledad Machado en un nuevo enlace químico que además es el último.
El último.
Es una ronda de despedidas el día de hoy. Es brutal. La melancolía es brutal.
Porque los programas que quedan son así.
La estoy pasando pésimo.
Bueno, está, pero es, nos volvemos a encontrar. Un amigo es una luz, para todo este eso.
El punto bueno es que recién empieza. Tenemos toda la columna para disfrutarlo.
Sí, tenemos toda la columna para disfrutarlo, que hoy no estábamos solos, pero primero hay una cosa muy clave en el enlace químico que lo vamos a extrañar muchísimo durante enero, es saber cuál es la efeméride química del día de hoy.
La efeméride química del día de hoy es dentro de 2 días, o sea, tienen tiempo para prepararse, para hacerse una tortita, una pisita de cumpleaños. El 23 de noviembre festejamos el cumpleaños de Johannes van der Waals. Capaz que se acuerdan del Liceo de los Enlaces de van der Waals.
No, a mí no me mires.
Pasa palabra.
¿Yo saben que salí de química con 12?
Sí, no me acuerdo, pero no me fue mal.
Era química inorgánica, no sé, capaz que no tiene mucho.
Bueno, son enlaces entre moléculas, enlaces de baja energía, no enlaces entre los átomos de una molécula, sino entre moléculas entre sí. Y también hizo un montón de otras cosas el señor van der Waals, así que dentro de 2 días los queda todos con su gorrito cumpleañero.
Claro,
poniendo un Donald arriba de una Coca-Cola.
Bueno, dentro de 2 días tenemos programa. El jueves podemos venir en homenaje a Sole y al señor con un gorrito. Nos quiero a todos.
Me encantaría. Y bueno, y en este último enlace químico de este año, no vine sola, por suerte, vine con el doctor Santiago Veiga, que es del Laboratorio de Fisicoquímica de Superficies del DETEMA de Facultad de Química, y él trabaja en valorización de derivados de la biomasa para la producción de biocombustibles. Para empezar, bienvenido Santiago, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por recibirme.
Vamos a saludarlo antes de preguntarle qué significa todo eso.
Claro, exacto.
Y bueno, vamos a empezar. Una cosa medio general, hoy vamos a estar hablando de producción de hidrógeno, que ya hemos hablado de hidrógeno en otros casos, pero vamos a poner así como recordar que existe la molécula de hidrógeno, uh-huh, que está hecha de 2 átomos de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno, que es un átomo chiquititito, precioso, muy bonito, que tiene un protón y un electrón. Lo amamos. Entonces vamos a estar hablando de la producción de hidrógeno y de sus 2 caminos, el camino de revalorización y el camino de almacenamiento. Entonces, ¿están preparados psicológicamente para todo lo que va a suceder?
Sí, sin duda. Aparte, la importancia de la producción de hidrógeno, hablando en serio, o sea, hacia lo que es la renovación energética, imagino también.
Exactamente.
Así que entonces,
le damos gas.
Era en el balcón esto.
Bueno, entonces, Santiago, sí, vamos a empezar con la producción de hidrógeno. ¿De dónde se saca? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Qué onda?
Bueno, el hidrógeno se puede producir de diferentes materias primas. Una de las más conocidas que está en los últimos años en los informativos y bueno, en todas las noticias es a partir de la electrólisis del agua. Descomponer el agua en sus elementos que son hidrógeno y oxígeno. En nuestra línea de investigación tratamos de utilizar otras tecnologías valorizando residuos o subproductos de diferentes industrias, sobre todo nacionales. Uh-huh. La producción de hidrógeno o mezclas ricas en hidrógeno para después ser purificadas.
Y el hidrógeno en particular con el que ustedes trabajan, ¿de dónde sale? ¿De qué origen es?
Claro, como comentaba, es a partir de... Tratamos de revalorizar o reciclar diferentes subproductos, como por ejemplo la glicerina que se obtiene a partir de la producción de biodiesel, que se obtiene acá en Uruguay. La glicerina es un subproducto que tiene un escaso valor, entonces nosotros tratamos de darle un valor agregado con esta transformación a mezclas ricas que contienen hidrógeno, que luego se pueden utilizar para producir combustibles líquidos, como por ejemplo las naftas, gasoil, diésel, pero a partir de material renovable, ¿no? La diferencia con el diésel, que es a partir de combustible fósil.
Y contame un poquito, ahora que sabemos de dónde sale, ¿cuál es bien el trabajo que ustedes hacen en el área de fisicoquímica con toda la parte de catálisis y también un poco el problema de justamente almacenar el hidrógeno o usarlo después? Porque lo producís, pero no te lo puedes guardar en el bolsillo, claro, porque es chiquitito.
Bueno, se pierde.
Por un lado está el tema de la producción en sí, que nosotros estamos enfocados más que nada al desarrollo de catalizadores. Es un catalizador, es una sustancia que agregamos al medio de reacción que lo que hacemos es aumentar la velocidad de esa reacción. O sea, a nivel industrial queremos obtener mucha cantidad de producto en el menor tiempo posible. En eso estamos nosotros, en el desarrollo de esos catalizadores que permiten transformar esa glicerina, por ejemplo, u otros residuos, en hidrógeno. El tema del almacenamiento es un tema muy importante para el desarrollo. Si uno quiere masificar el uso del hidrógeno, es importante cómo almacenarlo. El almacenamiento, por ejemplo, físico, que se llama, como si fuera una garrafa, comprimirlo. El caso del hidrógeno es que necesitamos presiones o temperaturas muy bajas o presiones muy elevadas para el almacenamiento, entonces tiene un costo asociado. Además es una molécula muy pequeña, o sea, tiene una densidad que se llama densidad energética volumétrica, o sea que para una misma cantidad de un volumen de gas determinado tenemos otros gases que tienen una mayor energía, por ejemplo el metano.
Claro. ¿No? Claro.
Entonces tenemos que recurrir a algunos otros métodos de almacenamiento, uno de los cuales estamos trabajando nosotros, es el almacenamiento en minerales de hierro. Es un proceso bastante sencillo, seguro, o sea, hay que tener en cuenta que el hidrógeno es altamente reactivo, o sea que necesitamos estrictos controles de seguridad para el almacenamiento, no es altamente inflamable. Uh-huh. Entonces trabajamos en el almacenamiento en minerales de hierro, en donde es un proceso bastante sencillo. Lo que hacemos es, con el hidrógeno, reducir ese mineral y luego ese mineral reducido es un material prácticamente inerte que lo podemos almacenar o transportar. Y en el caso de necesitar de nuevo el hidrógeno, lo que hacemos es un tratamiento con vapor de agua, regenerando el hidrógeno, o sea, liberando hidrógeno y regenerando el mineral que tenemos disponible.
Como un pequeño paréntesis para las personas que hace tiempo que no estudian química, reducción es lo contrario de oxidación, no es necesariamente achicar algo, de hecho no es, no. Pero es eso, es hacer el proceso opuesto a una oxidación, hacer una reducción. Y todo esto se dice muy rápidamente, es un proceso muy sencillo, pero capaz que es medio difícil imaginarse cómo se hace o cómo se trabaja con este tipo de materiales en esta área. Así que me gustaría que nos cuentes, si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio, mira para adentro, ¿qué ve? Pincitas para el hidrógeno, para sí, pegarlo.
Trabajamos a escala de laboratorio, o sea, con equipos relativamente chicos para imaginarse. Básicamente tenemos un productor de hidrógeno, que es un electrolizador, que sería un tamaño similar a un microondas, pongámosle. Generamos hidrógeno y eso va hacia un reactor que es un tubo de acero inoxidable de 2-3 centímetros de diámetro que está dentro de un horno tubular, un cilindro que es el que permite el calentamiento. Son reacciones que necesitamos del orden de 500-700 grados para que ocurra la reducción y la oxidación. Pasamos el hidrógeno a través de ese mineral de hierro y a la salida. En la reducción no necesitamos analizar nada porque es solamente reducir el mineral. Y en la etapa de oxidación incorporamos vapor de agua y lo que hacemos es cuantificar cuánto hidrógeno permite almacenar ese mineral. Porque necesitamos saber las cantidades que se permite por tonelada de mineral obtenido, ¿no? Pero son, ya te digo, a escala de laboratorio, equipo relativamente chico, ¿no?
Y yo tengo una pregunta, porque yo soy fan de la ciencia básica, me encanta, pero ¿por qué pasar trabajo de hacer hidrógeno, meterlo en una piedra básicamente y después sacarlo? ¿Es solamente por ver si se puede o ya tiene algún tipo de aplicación esto?
Hay algunos, en algunos países se está haciendo sobre todo para lo que se llama almacenamiento de energía excedente. O sea, el aumentar el porcentaje de energías que se llama intermitentes, como la solar o la eólica, hace que en algunos momentos tengamos oferta de energía. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía? Una posibilidad es venderla. Y la otra es almacenarla. ¿Cómo se puede almacenar? Como comenté recién, el tema de almacenarlo como hidrógeno es bastante complejo. Entonces, se trata de almacenarlo con otras alternativas, como puede ser esta, o hay otras, ¿no? Transformarlo, por ejemplo, a gas natural renovable, que es otra de las líneas de investigación en las cuales trabajamos. diferentes alternativas para evitar estar almacenando hidrógeno, que es bastante más complejo, ¿no?
Mi pregunta es, después de una vez almacenado ese hidrógeno, en, como decía, solo era una piedra, sí. ¿Qué sucede? O sea, porque lo tenés almacenado, genial, pero un momento de querer usarlo.
En el momento, o sea, es, ese material, la ventaja que tiene ese proceso, que vos lo que obtenés con ese mineral reducido, o sea, luego del pasaje de hidrógeno, es que es un material inerte, o sea, no tiene ningún peligro almacenarlo. Eso es lo que se piensa para un almacenamiento prolongado en el tiempo, ¿no? Uh-huh. La idea no es utilizarlo, por ejemplo, en un vehículo, para eso están otras tecnologías de almacenamiento. Pero para un almacenamiento con un tiempo prolongado, en el caso que vos quieras recuperar ese hidrógeno, haces el tratamiento con vapor de agua, el tratamiento de oxidación. O sea, es un ciclo redox que se llama. Primero se reduce y después se oxida. Lo que tratamos también de ver es cuántos ciclos permite ese mineral, porque ese... Claro. O sea, ese óxido se va transformando, porque como comentaba recién, está trabajando a temperaturas bastante elevadas, entonces sufre unas transformaciones químicas que hay que estudiar, ¿no? ¿Cuántos ciclos permite?
Un desgaste de, claro, de la misma... voy a seguir usando la metáfora de los demás, piedra.
Escucho a un geólogo, se va a querer morir, sí, pero bueno, un saludo a amigos geólogos.
Bueno, ya invitaremos a algún geólogo para hacer
para
que nos explique qué es una piedra. Y bueno, ahora que más o menos entendimos la parte de la almacenación, gracias, sí, este es el último.
Ahora un geólogo se está riendo de ti.
Sí, claro.
La maldición de los geólogos. Contanos un poco sobre la parte de revalorización de hidrógeno y de los biocombustibles y toda esta parte de transformaciones un poco más rápidas y de usar ahora.
El tema de la revalorización o reciclaje está de la mano de lo que se llama economía circular. O sea, tratar de subproductos de diferentes industrias o residuos, darle un valor agregado, ¿no? O sea, no descartarlos, para obviamente reducir el costo, ¿no? Si nosotros, en el caso, por ejemplo, que comentaba de la producción de biodiesel, como subproducto tenés lo que se llama glicerina, que es un 10% en peso, que es bastante, ¿no?, de la producción de biodiesel. Si nosotros podemos darle un uso a esa glicerina, podríamos, digamos, colaborar y tratar de reducir el costo del biodiesel, que es bastante más alto que el de diésel de petróleo, ¿no? Otra alternativa que estamos estudiando también es la valorización de biogás, que no sé si han escuchado, pero es un gas que se produce, por ejemplo, en tratamiento de efluentes, en vertederos municipales, o sea, en basura domiciliaria, que se genera un gas que es una mezcla de metano y dióxido de carbono, que sí se puede usar directamente como combustible, pero como los componentes son metano y dióxido de carbono, al quemarlo solo aprovechás el metano. O sea, el dióxido de carbono se iría a la atmósfera, que es también uno de los principales gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en los procesos que nosotros estudiamos, tratamos de hacer una valorización integral del 100% del biogás. Esa sería la diferencia principal.
Bien. Yo estoy como muy, muy mareado con todo esto. No voy a mentir, en realidad.
Mucho gas, los gases marean.
Sí,
siento que es demasiada información para mi cerebro que... De una persona que estudia comunicación, que tiene que procesar todo esto en segundos, absorberlo.
Y es que estamos acostumbrados a leer muchas cosas, pero cuando nos hablan muy profundo de algo nos mareamos.
Sí, yo creo que sí.
Si nos perdemos nos mareamos.
Pero sin duda es sumamente interesante. Lo que sí me pregunto es, por ejemplo, si esto se está trabajando a nivel estudiantil, si hay alguna especie de proyecto en la que si un estudiante nos está escuchando diga, che, me interesa esto, me puedo meter a estudiar esto acá o me puedo acercar a tal lugar.
Sí, constantemente estamos, por suerte, recibiendo financiación de diferentes organizaciones, y, por ejemplo, ANI, CSIC. Hay estudiantes que están haciendo pasantías de grado, trabajos experimentales por créditos, que se llama. Uh-huh. Y bueno, cuando tenemos algún proyecto siempre hay posibilidad de contratar gente también. Constantemente estamos, por suerte, con diferentes proyectos, más que nada enfocados en esta área de valorización de... para la producción de biocombustible.
A mí mi pregunta también pasa, volviendo al tema del hidrógeno, y lo primero que se me viene a la cabeza, algo que ya estuviste comentando, es el tema de esto, del hidrógeno verde, ¿no? ¿Se considera un biocombustible? ¿El trabajo que ustedes realizan es útil para esta energía?
El concepto en realidad de hidrógeno verde ahora está como cayendo en desuso ya, porque como queda tantas tecnologías de producción de hidrógeno afuera, se está tratando de hablar de o utilizar el concepto de hidrógeno renovable o hidrógeno de bajo carbono. O sea, procesos de producción de hidrógeno que contaminen menos. Lo que se puede escapar a veces cuando uno habla de hidrógeno es que su uso como combustible está completamente demostrado que es un combustible limpio, porque uno al quemarlo lo único que se genera es agua.
Claro.
Ahora, ¿cómo se produce? Actualmente a partir de carbón o gas natural, o sea, son procesos de los más contaminantes.
Claro.
Entonces, tratar de utilizar material renovable como materia prima para producir ese hidrógeno probablemente no sea emisiones cero, pero sí vas a reducir considerablemente las emisiones.
Y no entra también un problema en el tema, como decías vos, del almacenamiento, ¿no? Porque al ser combustible, nosotros estamos acostumbrados, qué sé yo, vas en el auto, cargas nafta de la estación, el hidrógeno, no sé si está sencillo como va a
instalar. Sí, los combustibles, o sea, gaseosos, son más, obviamente más complicados de almacenar. Hay algunas alternativas que se están estudiando, sobre todo para también el transporte, ¿no? Que es transformarlo a otras moléculas, por ejemplo, líquidos.
Uh-huh.
O sea, si uno quiere, si uno necesita transportar hidrógeno, lo que hace es sintetizar alguna molécula que pueda ser líquida, por ejemplo el amoníaco o el metanol, que es un alcohol, transportarlo y después en el lugar de destino volver a recuperar el hidrógeno, ¿no? Porque todo lo que es almacenamiento y transporte de hidrógeno gaseoso o líquido, que necesitas temperaturas, como comentaba al principio, muy bajas, es bastante costoso. Eso
sí. Sí, acá la parte que está buena es como pensar en las cosas de nuestra vida cotidiana, no como necesariamente moléculas, sino en los átomos que la componen. Entonces vos decís, bueno, yo tengo que agarrar el hidrógeno es una molécula muy chiquita, se me va a escapar de una garrafa, pero si uso esos hidrógenos, en serio.
Me gusta la imagen de se va a escapar el hidrógeno de la garrafa.
Bueno,
muy gráfico.
En realidad es cierto, porque hacer el hidrógeno a molécula muy chica, lo que hace es difundir a través de ahí recipiente, por ejemplo, de acero inoxidable, donde se va permeando ese hidrógeno en el tiempo.
O sea, es tan chica que puede pasar entre los espacios, claro, entre los átomos de la pared. Le está explotando la mente.
Es como que...
Sol está viendo el proceso en que a mí me explota la mente, pero es que realmente, o sea, en mi cabeza aparecen dibujitos animados, tipo una molécula corriendo de la garrafa.
Se puede ver el cuadro.
Escapándose entre los átomos que forman las paredes del recipiente.
Yo creo que estamos en condiciones de pedirle a la audiencia que nos mande un diseñador gráfico y empecemos a hacer la serie de química para niños. En este momento.
Sí, literalmente atraviesa paredes. Es
claro,
eso.
Y es que es claro. Eso un poco cuando las personas que estudiamos química tenemos como esa imagen, pero a veces me olvido de que no es tan normal entender esto, que es una molécula tan chiquitita que se puede escapar de las paredes de un contenedor de metal, y por eso lo que se hace es agarrar los átomos y ponerlos en otra molécula, hacerlos formar parte de otra molécula para que, es una molécula que no puede escaparse, y ahí se la contiene y se la puede transportar, se la puede almacenar, y son todos estos procesos que es lo que venimos hablando. Ahora sí, hablando mal y pronto, porque el doctor Veiga tiene que hablar formalmente, pero en Soledad habla de cualquier cosa a esta altura. Y bueno, no sé si tiene alguna pregunta más. Yo no quiero que se termine, en realidad, yo quiero que sigan haciendo preguntas.
Yo sé que, por ejemplo, el gran invento de Oppenheimer, la bomba H, la H es por hidrógeno, y entiendo que justamente están buscando formas de almacenar el hidrógeno por posibilidades. También sé que no es solo hidrógeno lo que tiene, ¿no? Por eso que no creo que sea peligroso.
No es solo hidrógeno, y además los procesos son de fisión y fusión nuclear,
claro,
que no, es meterse con el núcleo, es hacer relajo adentro del átomo, y todavía no.
Así que dejamos tranquilas a las personas que fueron a ver Oppenheimer, que
sí, dejamos
esto es seguro.
Claro, es más onda Hindenburg que Oppenheimer lo que está pasando, el problema del hidrógeno.
A mí me surge una pregunta con todo esto que recién hablaban de almacenar el hidrógeno, ¿no? Bueno, hay que meterlo en otro elemento para poder conservarlo. ¿Qué condiciones tiene que tener ese elemento para ser apto, digamos, para que no se le escape también el hidrógeno?
Y porque ya sea una molécula más grande, ajá, te garantiza que no se va, que no va a difundir a través de esas paredes. Y también al pasarlo, por ejemplo, a una molécula líquida, aumentás la densidad energética. O sea, para un mismo volumen tenés mucha más energía si lo tenés como líquido que como gas.
Por eso había que prestar atención a física, no a liceo.
Ahí va, por ejemplo, el metano, su fórmula es C4, porque tiene un átomo de carbono y cuatro hidrógenos, y están todos unidos entre sí.
Claro.
No es que andan flotando y se encuentran, sino que están todos unidos entre sí, y ahí tenés agarrados a cuatro hidrógenos por, claro, cada carbono. y también hay moléculas como las de la nafta, por ejemplo, los combustibles, son moléculas que tienen carbonos y un montón de hidrógenos. Y es como una manera en la que vos podés tener el hidrógeno y lo tenés ahí en forma de otra molécula. Y ahí es donde está la parte divertida de la fisicoquímica y de la química, que son las transformaciones, es agarrar algo y convertirlo en otra cosa para solucionar problemas.
Sí, yo reitero que nunca en mi vida había aprendido tanto de química como con esta columna, sí, pero además...
C4 Parque del Plata.
Claro.
Un ómnibus explosivo.
Claro, CH4.
No, y ahí como que nada, siento que realmente es maravillosa la ciencia. Uno no se puede imaginar de todas las cosas que suceden. Me desperté de repente.
Bueno, bienvenida. Esta es la última columna. Gracias por estar. Y para ir terminando ya, además de que la ciencia es maravillosa, a mí siempre me gusta recordarles que la ciencia la hacen las personas. Y es un trabajo súper gratificante, pero también es un trabajo. Así que para irnos en esta última columna del año, me gustaría que, Santiago, por favor, nos cuentes qué es lo que a vos te gusta de levantarte todos los días, ir al laboratorio y dedicarte a pasar gases por tubos.
¿Por qué lo haces?
¿Por qué te levantás todos los días y vas a prender fuego cosas?
Pero bueno, eso ya se responde en sí mismo.
O sea, básicamente desde el liceo que me gustaban toda la parte de científica, ¿no? Química, física, biología. Igual yo a lo del AR ingresé más que nada por la docencia. O sea, no soy un caso típico, me parece. Mi primer, digamos, trabajo no familiar fue en una academia dando clase. Entonces, en realidad, ingresé más que nada por la parte docente. Y después, claro, a medida que avanzás en la carrera vas viendo qué áreas te gustan más. En este caso fue la parte de fisicoquímica, que involucra muchos temas, ¿no? Termodinámica, electroquímica, etc. Y creo que lo que más te lleva a seguir trabajando ahí es no llegar a un nivel de rutina, digamos, porque, o sea, las clases que vos das todas las semanas tenés que dar un tema diferente. Los proyectos de investigación nunca son los mismos. Entonces, llegás a un nivel que nunca te aburrís. O sea, completamente, digo, es una de las ventajas que le encuentras, ¿no? Obviamente, en algunos casos también se puede complicar porque sábados y domingos a veces necesitas tiempo para terminar algún proyecto, para presentar algún trabajo, pero en realidad sería no llegar a ese estado de rutina que quizás en otros trabajos sí podés alcanzar, y la verdad que me llama la atención eso.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Santiago, y gracias a ustedes por recibirnos.
Muchas gracias
a Santiago.
Muchas gracias por la invitación.
Y gracias, Sole, por todas estas columnas del ciclo 2023 de Comunidad Odelar. Y esperamos encontrarte nuevamente acá en este laboratorio, pero con micrófono
periodístico, para seguir informándonos
del laboratorio de la voz.
Y bueno, y para que seguir difundiendo la química, y también que Angie y que Juan puedan seguir aprendiendo de química, que son especialistas en otras cosas.
Nunca es tarde, la química está en todas partes.
Especialistas en aprender química somos a esta altura.
Curiosos profesionales.
Viste, somos curiosos.
Capaz que la próxima le podemos hacer una prueba para cuando terminemos el año.
No,
ya pasé el liceo.
Terminalo, pues.
Creo que ya era.
Nos reencontramos entonces en el año que viene, Sole, y ya volvemos para el final de Comunidad Udelar.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.